Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, empezando el versículo 39. En nuestro último estudio, observamos que el ángel Gabriel visitó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tanto como a María, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, y anunciando el nacimiento de Jesucristo, el Señor. Ahora tenemos la visita de María a Elizabeth. Eran primas. Y el versículo 39 nos dice: por esos mismos días, María se levantó y se marchó deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que en cuanto oyó a Elizabeth el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó con gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¡Qué privilegio! ¡Qué gozo! Estas dos mujeres, una avanzada en años, la otra joven, y aquí en la compañía de las dos, el gozo de reconocer que Dios las ha visitado a las dos. Un privilegio fantástico. Cuando María saludó a Elizabeth, el versículo 41 dice que saltó la criatura, Juan el Bautista, en el vientre de Elizabeth, y fue lleno, y ella también, del Espíritu Santo. En acuerdo con la profecía del ángel Gabriel, el versículo 1, versículo 15 del primer capítulo, dice allí que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Tomemos cuenta que en el versículo 42, Elizabeth dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito en el fruto de tu vientre. María fue una mujer de gran privilegio, porque ella fue escogida por Dios para contener en su cuerpo el Hijo de Dios, el Mesías, Dios el mismo. El fruto era Dios. Es interesante que médicamente los doctores reconocen que la sangre de un infante dentro del vientre de la madre nunca es mezclada con la sangre de la madre. Interesante, porque muchos dicen: bueno, si el Señor Jesucristo en realidad tomó carne y se hizo hombre, ¿cómo es que Él pudo haber escapado la contaminación de la naturaleza pecaminosa? Lo encontramos aquí. Hemos visto en este capítulo ya que el Espíritu Santo iba a caer sobre María, y la sombra del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo iba a concebir a Cristo Jesús. Entonces tenemos aquí un hombre perfecto, perfecto en la forma que no tiene naturaleza pecaminosa. Cristo fue el segundo hombre, comparable al primer hombre, Adán. Pero el Señor Jesucristo es el último Adán, no el segundo, pero el último. Igual como Adán fue antes de la caída, Cristo fue, dependiendo del Padre, bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo, nos mostró que podía vivir una vida fiel a Dios, dependiendo de Dios. Entonces, cuando Cristo nació, las Escrituras nos dicen que fue hecho carne sin pecado. Romanos 8:1-3 nos dice eso. 2 Corintios 5:21 nos dice eso. Entonces tenemos el hombre perfecto y Dios al mismo tiempo. No una combinación de hombre y Dios, pero 100% hombre y 100% Dios. El libro de Filipenses, el capítulo 2, nos dice que Cristo se vació de su gloria y tomó carne, se hizo un siervo en semejanza de un siervo. El Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 14, nos dice: y el Verbo se hizo carne. Entonces vemos que Dios Él mismo vino a pagar por todos los pecados del mundo. Y aquí vemos a María, Elizabeth, mientras que Juan el Bautista está en su vientre, mientras que el Señor Jesucristo está en el vientre de María, el gozo que se encuentra en estas dos mujeres por el gran privilegio, no solo que ellas fueron el instrumento, pero que Dios había ya hablado últimamente, después de 400 años, al pueblo de Israel. Entonces, clamando: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. No indicando que María tiene o tenía una posición especial, pero que ella iba a ser bien en reputación, o iba a ser hablada por muchos como una mujer de privilegio. Tenemos que entender esto, que María no tiene ningún lugar de privilegio más que cualquiera de nosotros como cristianos, que ella mismo, como vamos a ver, dependió en un Salvador, el Señor Cristo Jesús. Ahora, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, en el versículo 43, dice: ¿y de dónde a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Acuérdense que Elizabeth es avanzada en años, María entre 14 a 17 años. Aquí humillándose, reconociendo que ella dentro de su vientre tiene el Mesías. Porque tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo la criatura en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído que tendrán cumplimiento las cosas que le han hablado de parte del Señor. Entonces, bienaventurada aquí por haber creído el mensaje y la revelación de Gabriel. Bienaventurado el que acepta y cree el Evangelio de Cristo Jesús, que Dios ha enviado a su Hijo para perdonar los pecados del hombre. Bienaventurado el que acepta la revelación de Dios a este mundo, que Cristo ha muerto y Cristo regresa, y que nosotros podemos ser perdonados por el medio de la gracia de Dios y fe en Cristo Jesús. Y dijo María en el versículo 46: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu ha saltado de gozo en Dios mi Salvador. Subrayen esa última parte del versículo 47. María dice: mi Dios y mi Salvador. María, como dije en el último estudio, María tuvo otros niños. Mateo 13, 55 y 56 nos dice eso. Cristo tuvo medios hermanos y hermanas. María tuvo relaciones sexuales con José como cualquier otra mujer. Entonces aquí María clama su necesidad de salvación y perdón de sus pecados. María no era perfecta. María tenía pecado y la naturaleza pecaminosa como cualquier otra persona. Y por su propia boca da este testigo en el versículo 47. Sigue en el 48 y dice, porque ha puesto sus ojos sobre la pequeñez de su esclava. En la perspectiva otra vez, María se cree esclava. Una que se entrega a la esclavitud de este amo por voluntad propia, reconociendo que es nada antes de Dios y que simplemente es un instrumento para los propósitos y la voluntad de Dios. Pues he aquí que desde ahora me tendrán por dichosa todas las generaciones, porque ha hecho por mí grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Entonces reconoce aquí María que la gloria es a Dios, el privilegio soberano, no por cualquier mérito de ella misma, pero aquí da gloria al Padre por haber hecho lo que hizo por medio de ella. El versículo 50 sigue y dice, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Ha realizado grandes proezas con sus brazos, desbarató a los arrogantes en el pensamiento, el corazón de ellos, abatió de sus salios a los potentados y exaltó a los de humilde condición, colmó de bienes a los hambrientos, y a los ricos lo despidió con las manos vacías. Aquí vemos un contraste fantástico, que Dios tiene sus ojos y su corazón hacia el humilde, el pobre, el que depende de Él. Pero el hombre que viene con su orgullo, con su propia suficiencia, Dios lo rechaza. Tenemos que venir antes de Dios reconociendo que nosotros no tenemos nada de mérito para merecer salvación, que nosotros no podemos hacer nada aparte de Dios, y si nuestra vida va a tener cualquier beneficio para nosotros o otros, tiene que ser por medio de la obra y el ministerio del Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo Jesús. Qué gran contraste tenemos aquí en estos versículos. El versículo 54 dice, vino en ayuda de Israel, su siervo, para recuerdo de misericordia, tal como habló con nuestros padres, a favor de Abraham y de sus descendencias para siempre. Permaneció María con ella unos 3 meses y regresó a su casa. Últimamente aquí María declaró la fidelidad de Dios a su promesa, a su pacto con Abraham. En Génesis el capítulo 15, el capítulo 17, Dios le prometió a Abraham que iba a, por medio de su descendencia, enviar el Mesías, que le iba a multiplicar como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Entonces vemos el cumplimiento de Dios fiel. A pesar de los 400 años de silencio, Dios nunca está tarde, pero siempre está al tiempo apropiado. Entonces María se regresa aquí a su casa, allí estando con María aproximadamente unos 3 meses. Ahora en el versículo 57 tenemos el nacimiento de Juan el Bautista. Se le cumplió a Elizabeth el tiempo de dar a luz, y dio a luz un hijo. Oyeron sus vecinos y sus parientes que el Señor había mostrado gran misericordia hacia ella, y se regocijaban juntamente con ella. Sucedió que al octavo día vinieron a circuncidar al niño y le iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, sino que se ha de llamar Juan. Una cosa interesante durante esos días, que todos los amigos y los parientes venían a celebrar no solamente el nacimiento, pero el festival de circuncisión según el varón. Pero cuando estaba para nacer el niño o la niña, todos los parientes estaban allí. Y si declaraban que eran un niño, todos celebraban y gozaban, y había una fiesta pavorosa. Pero si la declaración era que era una niña, todos se regresaban a casa. Durante esos días y en esa parte del mundo, la mujer no tenía gran aprecio. Hasta hoy en día, en esas partes del mundo, la mujer no tiene gran aprecio. Entonces vemos que el Señor Jesucristo ha librado y ha dado libertad a la mujer hoy en día, que no se puede comparar a ninguna filosofía o cultura o educación. Hoy en día oímos mucho de la libertad que tiene la mujer, pero dentro de esa libertad que es natural y humana, la mujer simplemente se hace esclava de sus propios deseos, tanto como el hombre. Solo en Cristo Jesús podemos tener esa libertad que es real, esa libertad que puede rendirse al servicio de Dios y reconocer lo que es realmente libertad en Cristo Jesús. Ahora aquí están pidiendo el nombre del niño. Juan indica la gracia de Jehová. Y le dijeron en el versículo 61, no hay nadie de tus parentela que se llame así. Y le preguntaban por señales a su padre como deseara que se le llamase. Algo interesante aquí, el ángel Gabriel dijo que Zacarías iba a estar mudo hasta el tiempo cuando Juan nacía. Ahora le están haciendo aquí señales para preguntarle e indicar cuál va a ser su nombre. Pero si pudiera oír, ¿cuál sería la necesidad de hacer señales? Es muy posible que no solamente Zacarías estaba mudo, pero al mismo tiempo sordo. Entonces, haciéndole señales, tenía que escribir en una tablilla para indicar su nombre. Entonces, el versículo 63, él, Zacarías, pidió una tablilla y escribió lo siguiente: Juan es su nombre. Y todos se asombraron. Al instante le fue abierta la boca y desatada la lengua, y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Otra señal milagrosa que Dios había tocado al hombre otra vez más. Toda la gente que estaba presente allí, sin duda, algunos de ellos estaban allí presentes cuando Zacarías salió del santuario. Y ahora, 9 meses después, Zacarías empieza a hablar según como el ángel Gabriel le dijo. Vemos entonces que la palabra de Dios es fiel, es fija, es verdad. Y vemos, tras toda la historia de Israel, tras toda la historia que tenemos en el Nuevo Testamento, en Hechos y las epístolas, que Dios no puede mentir. Y Dios nos dice cosas antes que pasan, para que cuando pasen, reconozcamos que es Dios quien las ha dicho, porque nadie puede predecir el futuro, solo Dios. Entonces aquí tenemos otra vez otra señal indicando que era Dios quien estaba actuando dentro de esas circunstancias. El resultado en el versículo 65 dice: y vino temor sobre todos los que vivían en derredor suyo, y en toda la zona montañosa de Judea se comentaban todas estas cosas, y todos los que les oían las grababan en su corazón, diciendo: ¿qué pues va a hacer este niño? Porque ciertamente la mano del Señor estaba con él. Entonces ya empezaba el preparamiento de Dios en el corazón del pueblo israelita. Dios estaba enviando a Juan el Bautista para preparar el camino de Cristo Jesús, el Mesías. Ahora en el versículo 67, tenemos aquí ahora la profecía de Zacarías. Y queremos observar en detalle aquí lo que Zacarías dice, porque está bajo la inspiración del Espíritu Santo, tanto como Elizabeth y María estuvieron. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Primeramente, Zacarías, por la inspiración del Espíritu Santo, da bendición al Señor Dios de Israel, porque ha cumplido su visitación, como dice allí, efectuado la redención para su pueblo. Eso es lo que Israel estaba esperando por su Redentor, estaba esperando por su Mesías. Pero el problema con Israel fue que estaba esperando un Mesías que iba a redimir a Israel del poder de Roma, y nunca vieron el Mesías sufrido en el Antiguo Testamento. Entonces rechazaron a su Mesías porque querían ellos ser redimidos del poder de Roma. Pero Cristo constantemente les dijo que él tenía que morir primero, pero no podían aceptar eso. Ni los discípulos entendían, porque ellos les habían enseñado que esperaban un Mesías que iba a derrotar a sus enemigos. Entonces aquí, por la inspiración del Espíritu Santo, Zacarías dice que Dios iba a efectuar redención para su pueblo. Y ha suscitado una fuerza de salvación en favor nuestro, en casa de David, su siervo, tal como habló desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia para con nosotros, nuestros padres, y recordar su pacto, o su santo pacto, el juramento que hizo Abraham, nuestro padre. En el versículo 70, Zacarías nos dice que Dios había predicho del Mesías de la boca de todos sus santos profetas. La epístola de Judas en el Nuevo Testamento, el versículo 14 y 15, nos dice que Enoc, el séptimo de Adán, profetizó que Dios venía con sus ángeles para tomar juicio de esos que estaban viviendo aparte de Dios. Desde el principio de la creación del hombre, Dios ha tenido sus profetas. Dios ha enviado a sus mensajeros con el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de perdón, el mensaje de redención. Pero el hombre es pecaminoso y rechaza las buenas nuevas de Dios. Prefiere abrazar filosofía, prefiere abrazar su forma religiosa, prefiere creer algo que es tan fuera de orden, en vez de aceptar la sencilla verdad del Señor Jesucristo, que Dios ha venido a redimir al hombre. Los profetas dieron ese testigo, los apóstoles dieron ese testigo, el Señor Jesucristo dio ese testigo, el cumplimiento de Abraham. Ahora en el versículo 74, dice, concederemos que, liberados de las manos de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad de vida y rectitud de conducta ante sus ojos todos nuestros días. Aquí Zacarías expresa lo que nosotros como cristianos, las consecuencias, el resultado de que hemos llegado a reconocer que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos ha redimido, que entonces de allí surge una vida sin temor, una vida santa, una vida con recta conducta ante los ojos de Dios, reconociendo que Dios puede ver todo. El hombre se esconde de nada, puede hacer lo que él quiera en escondidas, pero Dios ve todo completamente. Entonces el resultado de aceptar a Cristo Jesús es que yo no tengo miedo a Dios, porque reconozco que la paz de Dios ha sido hecha por el sacrificio de Cristo Jesús, y que yo no tengo que temer ya al juicio de Dios. Pero el resultado al mismo tiempo se manifiesta que mi vida refleja una vida de santidad. No estoy hablando de una vida de perfección, porque nosotros no somos perfectos. Todavía tenemos capacidades de pecar, pero nosotros no practicamos el pecado ya. Dios nos ha dado una naturaleza divina para poder vivir más allá del pecado, sobre la naturaleza pecaminosa, y dependiendo de Dios, y orando, y alimentándonos espiritualmente de la palabra, en oración, y con el compañerismo que tenemos dentro de la iglesia, nosotros podemos vivir en santidad según lo que Dios requiere. Y esto es importante, porque muchas veces nosotros como cristianos tratamos de dar excusa o pretexto por qué nosotros no podemos vivir aparte del pecado. Y la verdad es que muchas veces nosotros nos tentamos a nosotros mismos. Si yo soy cristiano, entonces yo reconozco que hay ciertas cosas que yo no puedo hacer ya. No tengo deseos de hacer ya. Pero al mismo tiempo reconozco que si yo estoy dentro de un ambiente donde el pecado es practicado, donde la actitud y el moral no es según la palabra y los deseos de Dios, entonces yo tengo que alejarme de allí. Esa es mi responsabilidad, de alejarme del pecado. Entonces Dios me ha dicho en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 13, que Dios nunca me pone bajo una prueba que yo no pueda aguantar, pero que con cada prueba Dios me muestra el modo de salir. Entonces es una gran promesa que tengo yo de la palabra de Dios en Cristo Jesús, y todos nosotros debemos de depender de ella. Allí dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podáis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. Entonces tenemos esta gran promesa de Dios, pero mi responsabilidad es vivir bajo el ojo y la luz de Dios, reconociendo que Él puede ver todo. Continúa Zacarías en el versículo 76, Y dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Juan el Bautista fue el precursor, como hemos dicho, del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que no había nadie con más grande privilegio nacido de mujer aparte de Juan el Bautista. Pero al mismo tiempo dijo que el que es menos en el Nuevo Testamento, en la Edad de Gracia, es más que Juan el Bautista. Tenemos que reconocer que Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista cerró la economía antigua. Y Cristo empezó a predicar las buenas nuevas del Nuevo Testamento. Los discípulos fueron individuos del Nuevo Testamento. Los dos que fueron crucificados con Cristo estaban dentro del Nuevo Testamento. Entonces aquí Juan el Bautista es llamado por su Padre y por la inspiración del Espíritu Santo, profeta del Altísimo. El Altísimo, porque Cristo era Dios. Muchos dicen que Cristo no es Dios, pero si leemos el Nuevo Testamento, es imposible no llegar a una conclusión que Cristo es Dios. Cristo Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. Si Cristo no es Dios, entonces lo que ha dicho allí en Juan es una mentira. Cristo es el único camino, la única verdad, y nadie puede venir a Él si no es por medio de Él. Zacarías dice, porque irás antes la faz del Señor para preparar sus caminos. Entonces, la misión de Juan el Bautista era para preparar el camino del Mesías. Más adelante vamos a leer donde Cristo vino al Jordán para ser bautizado de Juan. Y cuando Juan vio al Señor Jesucristo, dijo, mirad el Cordero de Dios. Y cuando Cristo vino a ser bautizado, Juan no quiso bautizarle. Dijo, yo debo de ser bautizado por ti. Pero Cristo dijo, no, hazlo para que se cumpla todo lo que mi Padre ha dicho. Y entonces del cielo se oyó una voz, este es mi hijo, mi único hijo, quien quiero mucho, el que tengo complacer en él. Entonces vemos allí los propósitos de Dios en el profeta, tanto como el Mesías. Versículo 77 dice, para dar a su pueblo conocimiento de salvación, por el perdón de sus pecados, por medio de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, por las cuales nos visitó un amanecer del sol desde lo alto. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando y una delegación de los fariseos fueron enviados a él y le preguntaron si él era el Mesías? Él dijo, no. Le preguntaron si él era Elías, dijo, no. Le preguntaron si él era el profeta, dijo, no. Dijo, ¿quién eres entonces? Y dijo que él era la voz que clama en el desierto para preparar el camino del Mesías. ¿Y estaba predicando qué? Como nos dijo aquí en esos versículos, para predicar salvación, perdón de los pecados, para pronunciar la gracia del Señor Jesucristo, que Dios había alcanzado al hombre. Y eso es lo que debemos de pensar nosotros. El cristianismo no es religión, pero es una relación íntima con Cristo Jesús. La religión siempre trata de alcanzar a Dios por medio de normas y ritos y leyes y obras. Pero el cristianismo es el cumplimiento de Dios quien alcanzó al hombre por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Y simplemente por la gracia de Dios, no porque lo merecemos, no porque Dios tenía que hacerlo, pero porque amó al mundo de tal modo que envió y sacrificó a su Hijo Cristo Jesús. Ahora el versículo 79 dice, para que brille su luz sobre los que están sentados en tinieblas y en sombras de la muerte. ¿Quién? El amanecer del sol desde lo alto, versículo 78. Se refiere allí al Mesías, el Señor Cristo Jesús. Jeremías profetizó de tal evento. Isaías, el Nuevo Testamento, nos muestra lo mismo en Santiago y en muchas partes de las Escrituras. Cristo fue la luz a los gentiles en cumplimiento del profeta Isaías, el capítulo 9. A esos que estaban sentados en sombras de muerte, Cristo vino a librar, vino a traer vida eterna. Y el instante que una persona acepta a Cristo, pasa de muerte a vida eterna. Es una criatura nueva. No importa lo que ha pasado dentro de su vida, Cristo dice que todos los pecados de ese individuo son perdonados y los arroja del oriente al occidental. Es imposible que alguna persona o que yo mencione mis pecados que están en el pasado, porque la sangre de Cristo me ha perdonado por todo. Y el resultado es, como dice allí en el versículo 79, un camino de paz. Reconociendo que yo tengo paz con Dios, porque Cristo pagó por mis pecados. Y ahora el versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Subrayen eso. Tan importante que yo, tanto como usted, se fortalece en el espíritu. Que estudie la palabra. Que se junte en la iglesia para estudiar las escrituras. Que ore al Señor. Y que tenga compañerismo con cristianos para poder ser fortalecido en el Espíritu de Dios. Tal fue el caso de Juan el Bautista, creciendo como hombre normal, pero con un destino y una misión divina. Pero cada uno de nosotros tenemos una misión y destino divino también. El privilegio de Juan Bautista lo tenemos nosotros. Tenemos el ministerio de reconciliación, nos dice 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 18 hasta 20. El privilegio de pronunciar arrepentimiento a este mundo. Cada uno de nosotros también tenemos el privilegio como María. María, dentro de su vientre, tuvo el Mesías, el Señor Jesucristo, por 9 meses. Ahora nosotros, cada uno, individuo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, no hay que alejarnos de María o de Juan el Bautista. Yo cargo el Espíritu de Cristo Jesús. Yo tengo el mismo privilegio de María. Yo tengo el mismo deber que María. Yo tengo la misma responsabilidad que María, tanto como de Juan el Bautista. Entonces, debemos de reflejar sobre esto y que nuestra vida crezca en el Espíritu, no solo físicamente, pero espiritualmente. Y nos dice que vivía en lugares desiertos hasta el día de su aparición pública ante Israel. Y tal fue el caso. Y cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, empezó declarando las buenas nuevas, que Dios había alcanzado al hombre, y que el Mesías iba a venir, y que iba a redimir a su pueblo, Israel. Pero la tragedia es que Israel rechazó a su Mesías. Entonces Dios puso a Israel a un lado y empezó a recoger a su novia, la iglesia. Pablo indica en Romanos 9, 10 y 11 que Israel está ciega. No puede ver a su Mesías en las Escrituras, porque trató de alcanzar la justicia de Dios bajo sus propios méritos, y no quiso aceptar la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces Dios puso a Israel a un lado, y hasta hoy en día está llamando a hombres y a mujeres para que se entreguen a Cristo Jesús. Que Dios les perdone de sus pecados, que Dios les unge y les unja con el Espíritu Santo y que les haga criaturas nuevas. Perdonados por todos, redimidos por el Señor. Entonces tenemos gran privilegio, equivalente a María y a Juan el Bautista en esta edad de gracia, que yo he sido perdonado. Yo soy un instrumento de Dios y que Dios desea que yo honre a Dios en mi cuerpo físico, en mi mente, en mi corazón. Porque yo cargo el Espíritu de Dios. Y al mismo tiempo que yo tome toda oportunidad para predicar las buenas nuevas a toda persona, que Dios me dé la oportunidad. Gran privilegio. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento y gran oportunidad para ser el instrumento de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu Hijo. Te doy gracias por tu amor hacia nosotros. Te doy gracias por tu palabra, Padre, que podemos estudiar y aprender. Te doy gracias por el Espíritu Santo que nos desarrolla y nos lleva más cerca a ti, Padre. Pido por tu pueblo hispano, Padre, que toque los corazones de muchos, que sean instrumentos para tu gloria y que por medio de ellos, Padre, muchos vengan a conocer a tu Hijo Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este estudio y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.